Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Los ecuatorianos tendrán que ir a las urnas de nuevo el domingo día 13 de abril. Habrá segunda vuelta en el país después de que ninguno de los principales candidatos haya logrado en las elecciones de este domingo la mitad más uno de los votos válidos. Vamos a abordarlo y vamos a hablar de los retos económicos del país de la mano de la economista ecuatoriana Verónica Artola, que es además asesora económica y especialista en inclusión y educación financiera. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida.
Hola, Rocío. Muy buenas tardes, todo por aquí muy bien. Bueno, expectantes de lo que acaba de pasar el día de ayer con las elecciones de primera vuelta.
Claro, porque esa es la realidad que tenemos a esta hora, ¿no? Que el actual presidente Daniel Noboa y la candidata opositora respaldada por el expresidente Rafael Correa van a tener que verse las caras en varias semanas para ver quién finalmente logra convencer a los ecuatorianos, ¿no?
Exactamente. Bueno, durante las últimas semanas habían estado, tú sabes, revisándose un poco de encuestas, publicándose, y parecía que estaba más cercana a una primera vuelta. Incluso en los mercados internacionales, este mensaje de tener una sola vuelta en donde ganaba el presidente candidato, el presidente Noboa, pues daba cierta tranquilidad en los mercados. Incluso el riesgo país en el Ecuador había bajado hasta alrededor de 900 puntos, pero con esto ya el día de ayer amanecimos con estas noticias de que nuevamente el riesgo país está subiendo ligeramente, el tema de los bonos también que se están cotizando en el mercado internacional han perdido valor. Entonces, claro, son dos meses en donde nuevamente las expectativas quedan como que en pausa. Yo digo, otra vez la economía, yo sí siento que se podría ver afectada, porque claro, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, van a ver qué pasa el 13 de abril.
Bueno, hay una particularidad de las elecciones en Ecuador que quizás aquí nos puede resultar bastante llamativo, y es el hecho de que el voto sea obligatorio en Ecuador para las personas que tienen entre 18 y 64 años, ¿no? ¿No votar qué implica?
Bueno, acá para cualquier trámite, por ejemplo, que tú necesitas hacer en el sector público o en el privado también, cuando vamos a una notaría y necesitamos, por ejemplo, vender incluso una casa o un auto, te piden siempre tu cédula de identidad y tu papeleta de votación. Entonces, la verdad, para nosotros en el Ecuador, tener ese documento de papeleta de votación es muy importante para eso. Y después, si no lo haces, toca pagar una multa, toca, ¿no es cierto?, pecuniaria en ese tema. Entonces, claro, es un tema obligatorio que lo que ha hecho es que, claro, muchas personas tengamos que votar. Ha sido interesante. El Consejo Nacional Electoral dice que el día de ayer tuvimos alrededor del 83% de personas que fueran a votar. Entonces, claro, la participación política, por así decir, ciudadana, es importante también aquí en el Ecuador.
¿La economía qué peso diría que está teniendo en el sentir de los ecuatorianos expresado en las urnas? Que de momento hasta ahora no ha dado con un candidato victorioso y por tanto hay que ir a una segunda vuelta.
Bueno, yo sí creo que esto sí le ha pasado factura al candidato presidente Noboa, porque el año pasado, en el año 2024, tuvimos una crisis energética muy fuerte en donde teníamos cortes de luz de hasta 12 horas al día. Y eso lo que implicó es que, de acuerdo a los datos, todavía no cerrados, pero preliminares, que el año 2024 para el Ecuador sea de decrecimiento económico. Y hay una cosa particular en el Ecuador bien interesante, que el 65% del Producto Interno Bruto depende de las familias. No es como, por ejemplo, en economías como la colombiana o la peruana, donde las exportaciones, donde la inversión extranjera tiene mucho peso. Aquí en el Ecuador es las familias. Entonces, también con esta crisis energética que tuvimos el año pasado, disminuyó el empleo. Muchas empresas tuvieron que cerrar, mucha gente entró en el desempleo. Entonces, eso lo que ha implicado es que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tengamos un empleo formal. Con datos a cierre del 2024, tenemos el nivel de informalidad más alto en los últimos 17 años. Entonces, definitivamente esos datos no son alentadores. O sea, así te llama la atención, y lo que estaríamos esperando es que el nuevo presidente pueda tener esos elementos sobre la mesa para poder reactivar la economía. Entonces, yo sí creo que este resultado que tiene el presidente Noboa de alguna manera podría ser un castigo también al manejo económico que ha tenido en el último año. Y esperemos, todavía tiene hasta el 24 de mayo para gobernar, esperemos que hasta eso pueda tener alguna señal interesante también para el 13 de abril, pues tener algún otro resultado también.
¿Qué planteamientos económicos defiende el actual presidente Noboa y cuál es la opositora?
Yo creo que son dos posiciones totalmente distintas en el tema económico. El presidente Noboa es más, digamos, de empresa privada, podríamos decir incluso más de derecha o centro derecha, en donde no cree mucho en la participación del Estado y cree que tener unos datos macroeconómicos de déficit fiscal, de reservas internacionales, de austeridad, por así decirlo, fiscal es bueno. Entonces, digamos que eso ha dado una señal importante también a los mercados, ha reducido el déficit fiscal del presidente alrededor de 2 puntos del PIB. Entonces son, digamos, esa es la tendencia económica que tiene el presidente Noboa. Mientras que la candidata González, ¿no es cierto?, con todo el bagaje que tiene del correísmo, es un gobierno o una tendencia más de izquierda, esto del socialismo del siglo XXI que ha estado presente mucho en Latinoamérica, en donde creen mucho en la participación del Estado, en donde se cree que el motor de la economía tiene que ser a través del uso incluso de los recursos públicos del tipo central o la seguridad social. Entonces sí son dos posiciones totalmente distintas en la visión económica. El presidente Noboa, por ejemplo, ha hecho muchos acercamientos con los organismos internacionales, mientras que la candidata González dice tenemos que revisar estos acuerdos con los multilaterales. Entonces, claro, en el Ecuador por eso está tan polarizado. O sea, el resultado no lo habíamos visto esto desde los años 80, en decir que hay dos fuerzas políticas muy marcadas, dos fuerzas políticas que van a tener una presencia también en el Congreso o Asamblea Nacional que tenemos nosotros. Entonces ahí, claro, son dos cosas bastante, bastante drásticas de diferentes formas de ver la economía y cómo es el quehacer económico también.
Como economista, ¿cuál diría que es el gran reto económico que tiene que afrontar quien al final resulte vencedor en abril en la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador?
No, Rocío, yo diría que realmente más que uno hay tres que yo lo estoy visualizando. Primero, hay que ver que el Ecuador está en un proceso de estancamiento y no ha crecido económicamente durante los últimos 14 años. Desde que bajaron el precio de los commodities, sobre todo del petróleo, el Ecuador no ha podido crecer. Entonces, ese es el primer gran reto, cómo de alguna manera estabilizar la economía, cómo hacer que la economía pueda crecer. Asociado a eso, lo segundo es cómo generar empleo. Lamentablemente en el Ecuador no solamente que no lo hemos generado, sino lo que lo hemos destruido. Hace unos 10 años, 4 de cada 10 ecuatorianos teníamos un empleo formal. Ahora, como decía hace un momento, son solamente 3 de cada 10. Entonces, eso pone en una situación muy compleja. Y la tercera, que diría que es totalmente transversal, es recuperar la seguridad. Y no solamente la seguridad física, porque tenemos un gran problema aquí en el Ecuador en ese sentido, pero también la seguridad jurídica y la seguridad o confianza en las instituciones. Durante los últimos meses hemos visto cómo, lamentablemente, incluso la misma Constitución no ha sido cumplida a cabalidad. Entonces, eso genera una incertidumbre en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y la otra, en estos temas de la institucionalidad política también. Entonces, creo que esos elementos, las instituciones, la seguridad jurídica y la seguridad física, más estabilizar la economía y crear empleo, creo que son los tres elementos más importantes que debería centrarse el próximo gobierno.
Importantes retos. Nos quedamos con todos estos detalles que nos aporta Verónica Artola, economista ecuatoriana, asesora económica y especialista en inclusión y educación financiera. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio y hablamos para el mes de abril. A ver cómo quedan finalmente las cosas. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, a ti por la invitación. Sí, veamos qué pasa el 13 de abril por acá.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.